Pues los que estaban allí, y además en primera fila para contarlo, porque eran los periodistas del momento, los que hacían el vibrante periodismo de la transición, eran Miguel Ángel Aguilar y Fernando Jáuregui, que están esta mañana con nosotros. Miguel Ángel, muy buenos días.
Muy buenos días.
Fernando Jáuregui, muy buenos días.
Hola Cristina, ¿qué tal? Hola Miguel Ángel.
Pues sale Miguel Ángel Aguilar además al mercado con un libro sobre esas su recorrido vital, ¿no? Desde las postrimerías del salazarismo en Portugal, que cubrió con la revolución de los claveles, con sus salidas al Marruecos de la época española, hasta el golpe de Tejero y el recorrido de la transición, es el camino que hace en este libro de Planeta, En silla de pista. Miguel Ángel, ¿cómo era la España de entonces? Vamos a ponernos un momento en el 75. ¿Qué cosas así someramente faltaban o definían la situación?
Bueno, por quedarnos, por ejemplo, en los medios de comunicación, pues solo existía Televisión Española. Y las emisoras de radio, que había muchas y diversas, aunque en todas ellas había un núcleo de, digamos, de accionarial del Estado, bueno, pues en todas las emisoras, en esas emisoras no había informativos y estaban obligadas a conectar a horas determinadas para transmitir el llamado diario hablado de Radio Nacional de España.
Lo que mi abuela llamaba el parte.
Exactamente, que se llamaba el parte, que era, digamos, un arrastre lingüístico que procedía de los años de la guerra, ¿no? De manera que no había, era un panorama muy uniforme, y los periódicos que habían dejado de estar sometidos a aquellas normas tremendas de la ley de 1938 de Serrano Suñer, que declaraba que la prensa era un sistema de propaganda al servicio del Estado y otras lindezas así, bueno, pues los medios impresos pues no tenían censura previa, pero tenían que presentar 6 ejemplares en las oficinas establecidas del Ministerio de Información y Turismo, bueno, y con una antelación de 2 horas, me parece recordar, antes de que pudiera empezar a imprimirse la publicación.
Sí, sí, para pasar la correspondiente censura.
En ese depósito previo, que era un eufemismo para no hablar de censura, pues durante esas 2 horas el ministerio podía pues declarar que no se imprimiera el periódico, que se acabó el carbón, de manera que esto era así.
Este era el panorama mediático. Vamos a preguntarle si te parece
diferente
a Fernando Jáuregui, que a su vez ha sacado al mercado con motivo de estas fechas y en la editorial Constitución un elenco, ha coordinado una serie de colaboraciones de todos los grandes periodistas o de muchos de ellos de la época. Pues fíjate, están Eduardo Sotillos, está Miguel Ángel Aguilar, está Julia Navarro, estoy viendo fotos simplemente, está Iñaki Gabilondo, está Verasturi, está el propio Fernando Jáuregui, 150 de los más importantes periodistas y fotoperiodistas de España refieren el último medio siglo de historia de nuestro país. Fernando, a veces se dice, que ahora se dice mucho además, que la transición fue fruto del miedo, que realmente el consenso venía impulsado por el miedo a una repetición de la guerra y que no fue un momento de libertad. ¿Qué es lo que hizo posible ese consenso?
Yo creo que hay que mirarlo más positivamente que eso. Yo creo que había un deseo de verdad de trabajar por el país y de hacer un país nuevo. El franquismo se había muerto mucho antes que Franco y ya estaba agotado y no es verdad que prácticamente no existían más residuos que las nostalgias inevitables de los paniaguados, de los beneficiarios del régimen. A mí me parece que todos, desde Santiago Carrillo, a quien yo conocí bastante en esa época, pasando por los democristianos, por los socialistas y por los azules reconvertidos, con Martín Villa a la cabeza seguramente, pues tenían ganas de hacer un país nuevo, un país diferente, un país más abierto, con libertades, porque lo otro ya estaba claramente agotado. Entonces yo no creo que fuese miedo, yo creo que era un sentimiento mucho más positivo.
Más
Había
generoso.
Un deseo de servir al país.
Uno de los factores nuevos en la sociedad fue la incorporación vigorosísima de la mujer en puestos de responsabilidad y, desde luego, entre los periodistas de la época. Había unas jovencitas que, bueno, marcarían todo un estilo. Pues, insisto, Pilar Cernuda, Pilar Urbano, estoy viendo aquí, Julia Navarro y María Teresa Campos, que efectivamente también nos saludan esta mañana. María Teresa, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
¿Cómo era ser chica en esos momentos en el ámbito informativo? ¿Se causaba sorpresa por el hecho de comparecer como mujer?
Bueno, muchas cosas, ¿no?, en los medios de comunicación. Yo he estado, quiero saludar a Fernando Jáuregui.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Con permiso, hola, Fernando, y también a Miguel Ángel Aguilar, con quien tuve el lujo de compartir aquella mirada crítica, ¿verdad? Y siempre nos llevamos muy bien y lo pasamos bien, aunque madrugábamos mucho. Bueno, yo llegué a la televisión y ya era muy mayor para salir por la televisión, ¿no? Y entonces era el año 84, o sea que imaginaros. Y he estado oyendo las cosas que decíais. Yo dirigía el informativo de mediodía de la radio en Málaga, ¿no? Entonces, hacía un poco de todo, porque iba al pleno del ayuntamiento, no sé qué. Luego yo escribía el editorial. Ese editorial había que llevarlo, como muy bien ha dicho, me parece que ha sido Miguel Ángel, había que llevarlo a la Delegación de Información y Turismo para que el delegado le pusiera el tampón ese, le diera el visto bueno, ¿no? Entonces nosotros teníamos un conserje que era así muy menudillo y se llamaba Juanito, y entonces yo hacía el editorial y se lo daba para que lo trajera con el sello puesto. Entonces había veces que llegaba la sintonía del informativo, que se llamaba Gibralfaro, que era... Lo teníamos que ampliar mucho porque Juanito llegaba de pronto corriendo por el pasillo y decía, es que el delegado estaba reunido.
Sí, 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 sí. Oye, insisto, ¿y ser mujer era algo especial en aquella época?
En la información más, ¿no? En lo que era la radio en sí, era una radio más bien de parejas, ¿sabes?
Sí.
Yo hice pareja con mi compañero Diego Gómez durante muchos años, en programas que eran programas de la radio normales, ¿no? Pero luego ya cuando entré en informativos, que fue una época ya, como muy bien habéis dicho, el franquismo terminó antes de morir Franco. Entonces ya había una apertura. Yo hacía una cosa por la que la hacía de madrugada, porque todavía no había democracia, ¿no? Que se llamaba Mujeres 72, me parece que era. Y a las 12 de la noche yo lo hacía con mujeres de Comisiones Obreras en la Clandestinidad, de la Asamblea de Mujeres Democráticas, y ya empezó a abrirse un poco, siempre y cuando tú tuvieras, como yo tenía, un director al que quiero hacer el honor hoy, que era Juan Fernández Lozano, después director de Radio Cadena Española, que era un hombre completamente... demócrata y además de eso abierto a todo, pero era una excepción dentro de la regla.
Miguel Ángel, si hay algo difícil en el mundo es que dos españoles se pongan de acuerdo, y si hay algo imposible es que acuerden algo realmente, ¿no? O sea, que firmen algo, y sin embargo aconteció en la Constitución. ¿Tú, visto lo visto, abrirías el melón de la Constitución?
Bueno, yo creo que está abierto, uno. Dos, a mí lo que me parece es que lo que tenemos que recuperar para que la revisión que se quiere hacer o la reforma que se quiere hacer, y que seguramente es necesaria, pero que hay que hacerla con mucho tiento y mucha inteligencia, pues lo que tenemos que recuperar son las actitudes. Lo que ha cambiado más y lo que se ha deteriorado más son las actitudes. Es decir, la gente pues han pensado siempre de diferente manera, incluso de manera antagónica, pero la actitud que predominaba, estamos hablando de los años primeros de la transición, ¿no?, en los que se hace la Constitución, ¿no?, o sea, 75, 76, 77, 78, esos años, lo que les da carácter es que hay una actitud compartida de que queremos para nuestro país algo, para decirlo rápidamente, algo parecido a los países que tenemos alrededor. O sea, no se querían tampoco gollerías, pero bueno, ¿por qué nos, ha mirado un tuerto? ¿Por qué este país no va, sí, no va a poder caminar como los países de alrededor? ¿Por qué tenemos que ser mirados? Que tú recordarás, Cristina, salir fuera de España era
bueno, era ir a otro mundo, era como ir a Marte.
Pero era ser mirado por los colegas de una manera, en fin, pues con ojos de reprensión. Usted es español y usted es periodista y usted está libre, usted no está...
No va con correa.
Si usted fuera una persona decente, usted estaría en la cárcel, porque Franco está en el Pardo. Entonces, hombre, mire usted, sí, tiene usted razón, pero claro, a mí me han cerrado el periódico, bueno, pues entonces pase usted, que a usted le vamos a dar una galleta. Es decir, que era... ser español era estar mal considerado, porque Franco seguía ahí, porque Franco era un escándalo y porque las cosas escandalizan más cuando se producen en países de los que se espera más. Es decir, que hubiera un dictador en Uganda y dice, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Que hubiera un dictador, pues no sé, en una república balcánica esta de no sé qué, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? O en, no sé, en Albania, ¿no? Pero, hombre, en España...
Pues como lo había vivido en Alemania, España, lo había en Rusia.
A España se le exigía más, pero eso de que a España se le exigiera más era un honor para nosotros. Mm. Nosotros no queríamos que se nos aplicara el límite, en fin, el parámetro de exigencia de eso de Uganda o de Senegal. A mí me parecía muy bien que la opinión pública europea se escandalizara de las barbaries que hacía el régimen. Entonces, muchas veces la defensa del régimen era decir, bueno, más han matado en Centroáfrica y no han dicho nada. Hombre, no, yo no quiero que me midan como a los de Centroáfrica. Yo quiero que me midan con la exigencia que se mide
pues ahora,
a un país europeo de primera línea.
Mis queridos, y vamos a la otra parte de lo que quería comentaros con vosotros antes de terminar. Parece no satisfacer este modelo que salió de este periodo que describís vosotros en Los Periodistas Estábamos Allí para contarlo y en Silla de Pista, que es el relato autobiográfico de Miguel Ángel Aguilar. Ahora parece que se quiere cambiar todo de arriba abajo. ¿Me equivoco en el diagnóstico, Fernando Jáuregui?
Hay una parte de la sociedad que quiere cambiar todo de arriba abajo, que es representativa. Yo no te digo que no, nos gustará más o menos, a mí menos, por lo que voy viendo, pero representativa, tiene unos millones de votos, nos guste o no, están ahí. Otra cosa es que sean ellos los que vayan a mandar sobre el resto de la sociedad, que yo creo que sigue siendo mayoritariamente prosistema. A mí me preocupa que el partido que gobierna en estos momentos, que es muy legítimamente gobierna, aunque no venga desde las urnas, viene de un, en fin, de una,
claro, del mecanismo
de censura,
constitucional.
De un mecanismo que está ahí. Me preocupa mucho que su aliado y que cogobierna, con ellos, aunque no oficialmente, pues esté contra el sistema. A ver, quiero decir que Pedro Sánchez es un señor que juró la Constitución, prometió la Constitución, y por tanto defender el sistema, que es un sistema monárquico. Existe la forma de Estado, es la monarquía. Y el aliado, el hombre que negocia los presupuestos sin estar en el gobierno y sin que los presupuestos hayan pasado por el Congreso, dicho sea de paso, el aliado, en cuanto puede, abomina de la monarquía. Que tiene perfecto derecho, oye, que critique usted la monarquía, sea usted republicano. Pero oiga, en el gobierno ahora mismo, aunque sea in pectore, yo creo que es muy complicado, le está salpicando bastante a Pedro Sánchez esta actuación de su socio.
María,
y yo
Teresa,
no lo quiero en el gobierno de mi país a su socio, te digo la verdad.
¿Tú estás preocupada ante este cambio, este giro de los acontecimientos?
Bueno, yo hay cosas que comparto y otras que no, ¿no? Yo creo que el aliado es ocasional. Es que en un momento determinado tiene que sacar, por ejemplo, los presupuestos, ¿no? Algo tan importante. Pero yo no creo que la ideología de Pedro Sánchez sea la misma de Podemos, ni que le interese.
Pero no puede gobernar solo. En el nuevo sistema,
claro,
por lo menos cuatripartito, claro, es imposible.
Claro, bueno, pues yo lo que pienso, que si fuera Pedro Sánchez convocaría elecciones y me arriesgaría, pero porque no sé qué es peor, si no convocar elecciones y estar en precario siempre y que en cualquier momento pongas la televisión o la radio y te estén diciendo de todo, pues yo creo que lo mejor es que convocara elecciones y a lo mejor si las encuestas que esas que le dan no son tan irreales, o si son mínimamente rurales, pues a lo mejor podía gobernar en unión de alguien que no fuera este aliado puntual que le desacredita tanto, porque hay muchísima gente que no está con las cosas que ahora estar con el antisistema. A mí me parece una cosa más que moderna que le podrá parecer a ellos y a la juventud y a no sé qué, pues a los que hemos vivido tantas cosas a mí me parece retrógrada.
No, hay gente que está en eso, pero María Teresa, pero el problema es, ¿tienen la suficiente número de adeptos como para estar cogobernando de la manera que están cogobernando? Que de momento han hecho unas cuantas cosas ya que a mí me dejan un poco frío.
Pero bueno, como decía María Teresa, sería cuestión de organizar nuevas elecciones y en su opinión, que no es la mía, hacer, por ejemplo, un acuerdo con Ciudadanos, ¿no?
Pero en su beneficio y en beneficio de todos.
Una última palabra para Miguel Ángel Aguilar, que acaba de colocar en el mercado su silla de pista en la editorial Planeta. ¿Tú estás preocupado o no?
Bueno, yo creo que el ciudadano debe mantenerse alerta y con un punto de preocupación siempre, que a lo mejor en algunos momentos va un poco más allá. ¿Por qué? Porque el sistema que tenemos, democrático y de libertades públicas, no está blindado. O sea, las libertades están sometidas a la erosión. Y es muy importante que sepamos que están siempre amenazadas. Y quien defiende la libertad y se compromete con la democracia tiene que saber que siempre hay un punto de inseguridad en esa senda.
Me parece buen consejo el pensar que las cosas no se pueden dar por hechas, que estos hombres y mujeres que tenemos aquí lo han construido, igual que lo construyeron nuestros padres, que antes no había un sistema parlamentario, no había una separación de poderes, no había la libertad de prensa, como mencionaba Miguel Ángel, y que todas esas cosas, y se me ha quedado grabada la frase, Miguel Ángel, que has citado de los jefes de propaganda del régimen, pueden cambiar. Dices, se había definido la prensa por Serrano Suñer como una propaganda al servicio del Estado. Bueno, esto lo he leído yo en programas de Podemos relativos a su concepción de la prensa. Sí, ríete. Retrógrado, como dice María Teresa Campos, pues.
Más o menos, sí.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta apertura del programa. Miguel Ángel Aguilar, recomendamos a los oyentes en silla de pista, si quieren conocer cómo se hizo todo, cómo se fue construyendo, cómo se efectivamente se secuestró en determinado momento el periódico, cómo se pasaba por la censura, y el libro de Fernando Jáuregui también nos puede acompañar, y de los colegas, los periodistas, estábamos allí para contarlo, en el que también tiene su parte brillante María Teresa Campos. Muchísimas gracias a los tres.
Muchas gracias a ti.
A ti, gracias.